Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, continuamos aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, luego de medio siglo de sangrientos combates y 4 años de tensas negociaciones para llegar a la paz, comienza el trabajo duro para Colombia. Tras la firma del histórico acuerdo entre el gobierno y la guerrilla de la FARC, los colombianos se enfrentan ahora al reto de implementar un plan que pondrá a prueba su capacidad de reconciliación y disposición para enfrentar las injusticias que dejó la guerra interna. La primera prueba será el plebiscito este domingo.
Efectivamente. Usted le ha hecho una presentación a nuestro invitado que no lo ha dejado celebrar. No lo ha dejado celebrar porque él andaba precisamente por en esto de la firma de los acuerdos por ahí por Cartagena y realmente creo que usted no lo ha dejado celebrar, y me refiero a nuestro invitado habitual ya para hablar temas colombianos, Luis Eduardo Celis. Él es un analista experto en la paz y posconflicto de la Fundación Paz y Reconciliación. Y dígole, Luis Eduardo, porque yo sé que usted está muy feliz, pero ya en la introducción le hemos planteado los duros, digamos, el duro camino que todavía le queda al pueblo de Venezuela, comenzando con el plebiscito.
Sí, José Luis, Amado, un cordial saludo, muchas gracias por estar tan pendiente de Colombia. Bueno, pues realmente es un día para nosotros muy especial, ¿no? Como ustedes saben, ayer se firmó en Cartagena de Indias el acuerdo final entre el presidente Juan Manuel Santos y el comandante Timochenko de la FARC, ¿no? Y con una amplia presencia internacional, entre esos el presidente Raúl Castro y, bueno, y el señor Ban Ki-moon y un conjunto de presidentes de la región. Entonces, sí, estamos muy contentos por este importante logro, pero como tú has dicho, tenemos muchos retos, ¿no? El más inmediato, ganar la voluntad ciudadana en el plebiscito del domingo.
Las encuestas todas apuntan a que sí, a que el sí va a ganar. ¿Hay seguridad sobre eso?
Bueno, hasta el momento en ninguna encuesta ha ganado el no. Entonces yo creo que si nos guiamos por la rigurosidad de ese sistema de encuestas, vamos a tener, digamos, el horizonte de que el sí va a ganar. La pregunta es, ¿por cuánto va a ganar el sí? O sea, si va a ser una ¿por cuánto y cuánta votación va a haber, no? También hay que decir que realmente este plebiscito no ha generado un entusiasmo ciudadano enorme, ¿no? Que también refleja lo que fue el conflicto, ¿no? Un conflicto muy rural, muy alejado de las zonas principales del país, en su gran mayoría de sus más de 5 décadas. El conflicto en algunos momentos golpeó las ciudades, pero lo fundamental es un conflicto muy rural y muy en las zonas más alejadas. Y más aún en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, y la sociedad urbana siempre fue muy indiferente a ese conflicto, ¿no? No, nunca lo entendió, nunca captó bien de qué se trataba. Entonces también eso se explica ahora un poco en cierta apatía. Pero esperemos que tengamos una buena votación y que el sí logre un posicionamiento importante, porque es el empuje, ¿no?, a la implementación.
Luis Eduardo, ¿qué sucede ahora qué pasa, ¿no?, si el domingo el acuerdo de paz en Colombia no se aprueba, en este caso a través del plebiscito? Si se dice no, ¿qué sucede?
Bueno, pues ojalá que eso no ocurra, ¿no? Porque si no tendríamos que llorar durante muchos años. Pero si es como haciendo un ejercicio hipotético y de análisis, si él no gana, yo creo que el presidente Santos se va a hacer a un lado, ¿no? Va a decir, bueno, esa es la voz del pueblo y yo me haría a un lado en este tema, ¿no? O sea, que no tomaría ninguna iniciativa. Lo que yo creo que por el lado de las FARC ocurriría es que las FARC, que no están concentradas todavía, o sea, todavía siguen como una fuerza dispersa en las zonas donde hacen presencia, tal vez una quinta parte del país, yo creería que ellos dirían que mantendrían en este momento estamos en un cese bilateral, ¿no?, formalmente. Entonces yo creo que las FARC dirían que estarían en un cese unilateral, más que no van a ir a ningún tipo de acción ofensiva o sea, que mantendrían una actitud de distensión del conflicto que sería correspondida con el Estado colombiano con mantener un cese bilateral.
Pero sin acuerdo firmado. Sin acuerdo.
O sea, el acuerdo está firmado. Lo que no tendría es un respaldo de la sociedad colombiana. Y el presidente en eso ha sido muy claro, ¿no? O sea, esto, la última palabra la tiene la sociedad colombiana. Si la sociedad dice que no, pues el acuerdo no queda en firme. Y lo que yo diría es que entraría todo eso entraría como seleccionario del 18, ¿no? Pero no creo, o sea, las FARC no tiene la intención de volver a la guerra, o sea, las FARC quiere salir de la guerra, entonces creo que no tensionaría el ambiente político y no tomaría ninguna iniciativa militar.
Pero también, déjeme, vamos a andar claro en esto, el acuerdo es vinculante, el plebiscito es vinculante, quiere decir que si el pueblo colombiano no refrenda este acuerdo, no se puede implementar. Si no se puede implementar, los acuerdos tomados para la justicia, para condenas de menor, cuantía o condenas más leves contra miembros de la FARC, no entrarían en vigor. Entonces aquí se crea todo un conflicto que obligaría a estos guerrilleros a regresar a la manigua, a la selva, al monte nuevamente, porque si no están expuestos a que puedan ser condenados con todo el rigor de la ley.
Bueno, digamos que ellos siguen en la selva, o sea, ellos todavía siguen dispersos, son 8.000 hombres y mujeres combatientes más o menos de las FARC que siguen dispersos en buena parte del territorio nacional, o sea, ellos todavía no han entrado a las zonas de ubicación que prevé el acuerdo, precisamente por eso, ¿no? Pues esperando el resultado del día domingo. Pero lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si gana el no, que yo esperaría que no, pues el acuerdo no se puede implementar. Pero lo que yo creo es que tampoco las FARC asumirían una actitud ofensiva, militar o de tensionar el conflicto, porque el conflicto se ha distensionado. Casi llevamos más de un año de una tregua unilateral y llevamos 5 semanas de una tregua bilateral. Entonces, estamos en una tregua bilateral. Y yo creo que el presidente, si las FARC en ese escenario, creo que el presidente diría, bueno, yo también mantengo la tregua y quizás el nuevo gobierno el que defina esto.
Claro, me gustaría, Luis Eduardo, que nos explicara un poco esto. Ha empezado a correr 180 días, de acuerdo a la información que tenemos, para el desarme de la guerrilla. La desmovilización es el primer paso para su transición a la vida civil. Pero esto dice la nota y lo comparto con usted y los oyentes. 5 días después de la firma del acuerdo final, tal y como quedó consignado en ese mismo documento, es que comienza el traslado de los integrantes de la FARC a 27 zonas de concentración, donde tendrá lugar la entrega de armas y la preparación para la reinserción a la vida civil de los guerrilleros. Es decir, que esto apenas comienza, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar en sí?
Sí, bueno, hay todo un detalle de lo que se llama la ubicación de las FARC. O sea, las FARC es una fuerza guerrillera dispersa y tendrá que ubicarse en 25 zonas, que son relativamente muy, muy pequeñas, ¿no? Imagínense unas zonas que no van más allá de 3 kilómetros cuadrados, donde van a haber unos campamentos y ellos tendrán que ingresar ahí y depositar ahí paulatinamente el armamento a entregárselo a Naciones Unidas. Entonces lo que va a ocurrir después del domingo, si gana el sí, que esperemos que así sea y por una amplia mayoría, las FARC van a empezar a transitar de muchos lados, de muchas selvas, de muchas montañas, de muchas zonas inhóspitas donde han permanecido, hacia esas zonas. Pero y simultáneamente, el día lunes o martes de la semana entrante, el gobierno va a presentar al Congreso un proyecto de amnistía. El gobierno tiene facultades para tramitar leyes de manera rápida, lo que se llama en Colombia un fast track, uh-huh. O sea, un camino rápido. O sea, que las leyes que presenta el gobierno con ese mecanismo que se le ha habilitado, posibilita que en 6 semanas sean aprobadas esas leyes. O sea, que vamos a tener simultáneamente la discusión y aprobación en el Congreso de una ley de amnistía para los combatientes de las FARC que no tengan crímenes de lesa humanidad. O sea, y en la ley de amnistía se ha establecido cuáles son los crímenes que podrán ser amnistiables,
claro,
e indultables. Y entonces, en 6 semanas vamos a tener una ley aprobada y en 6 semanas la FARC tendrá que acercarse a esas zonas. Una vez aprobada la ley de amnistía, las FARC empezarán a ingresar a las zonas. O sea, lo que ha quedado establecido entre los dos, y es una consideración de las FARC, más de las FARC, es que solamente van a ingresar a la zona una vez la ley de amnistía esté aprobada. Pero es que acercarse a la zona es todo un procedimiento. Estamos hablando de un país muy grande y realmente zonas muy distantes. Entonces, eso es lo que vamos a ver las próximas 6 semanas. La aprobación de la ley de amnistía y el acercamiento de las FARC a las zonas de ubicación. Una vez las FARC se ubiquen, empezaron a correr 180 días para su total desarme. En esas son las ubicaciones.
Ya. Le pregunto, finalmente, nos queda un minuto en el segmento, le pregunto, ¿cuál es el costo logístico, el costo de toda esta logística de reinserción para el contribuyente colombiano? ¿Hay idea?
Claro que sí, hay estudios. Y lo que yo te podría decir es, mira, hacer la reinserción de las FARC, o sea, que los, colocando un número doble de combatientes con toda una red de milicias y con toda una red de apoyo, si estuviéramos diciendo que son 15.000 personas a las cuales hay que darles un proceso de formación, de emprendimiento productivo, de vinculación a temas de salud, todo eso, para esas 15.000 personas, no nos cuestan lo que nos ha costado una semana de la guerra. O sea, realmente la guerra, tú sabes, lo costoso que es. O sea, realmente los costos de la reinserción, siendo importantes, no son de lejos mucho más favorables que mantener, digámoslo, esta economía de guerra.
Excelente.
Entonces,
excelente.
Eso vamos a hacerlo.
Excelente matemática, Luis Eduardo Celis.
Muy bien. Finalmente, pues, informar de que las armas serán fundidas para la construcción de 3 monumentos que se van a extraer de los campamentos.
Sí.
Aquí van a parar las armas que van a ir entregándose poco a poco, y que el señor Timochenko, con 118 órdenes de captura, fueron suspendidas.
Vamos a decirle a nuestro invitado Luis Eduardo Celis que nos mande un balígrafo para tenerlo de recuerdo nosotros por acá. Luis Eduardo, gracias, un placer.
Bueno, señores, un abrazo y que estén muy bien.
Un abrazo. Igualmente. Hasta luego, felicidades.
Bueno, gracias, chao. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Fue una especie de boxeo, ¿no?
Bueno.
En la esquina roja, en la esquina azul.
Se esperaba una batalla más intensa, pero como que le faltó aire a uno de los boxeadores y entonces ahí se deslució un poco el combate.
Hablamos del primer debate por la presidencia de los Estados Unidos, Hillary Clinton y el señor Donald Trump, y aquí está con nosotros la voz autorizada de Guillermo Martínez y en San Juan, Puerto Rico, Luis Pavón Roca. Bienvenido.
En todo debate hay una frase que nadie olvida.
A ver, ¿la suya?
La frase de anoche es hoy. Sí, estoy preparada para el debate y para ser presidenta de los Estados Unidos. Bueno, Hillary Clinton terminó su comparecencia anoche diciendo esto.
Bueno, pues Luis Pavón Roca, ¿qué frase le quedó a usted? Bienvenido, saludos.
Después de 112 visitas y 11 horas de una vista congresional, sí, creo que tengo la estamina para ser presidente.
casi igual, ¿eh?
Bueno, el tema de la estamina la sacó a relucir el señor Donald Trump. Le dijo que no había, o sea, que no había estamina, que había se necesitado.
No sé lo que Guillermo piense, pero en mal momento, porque a mí me pareció que quien lució en la segunda mitad desganado, sin estamina, como que perdió el aire, fue Trump.
Él tenía palabras para llenar 40 segundos de 2 minutos. Y siempre se quedaba corto.
Y decía lo mismo. O sea, que él traer ese tema como que me pareció muy desafortunado. Porque, y ella le contestó genialmente. O sea, pues no sé, yo no entendí esa estrategia de él. Porque quien físicamente se veía
molesto,
cansado, molesto, desmadrado, diríamos en Puerto Rico, era él, ¿no? Así que yo no hubiera hablado de ese tema.
¿Cuál es la palabra que más utilizó Donald Trump anoche?
¿México o China?
No, yo.
Ah, bueno.
de todas maneras, el debate, la mayoría de las cadenas de televisión norteamericana en sus análisis dijeron que Hillary Clinton había estado mucho mejor. Y yo no sé si Hillary Clinton estuvo mejor o si Donald Trump estuvo tan mal que hizo lucir a Hillary Clinton. ¿Cuál es la opinión tuya?
Yo creo que Hillary Clinton estuvo muy bien, que el maquillaje de la persona que le hizo el maquillaje a Hillary Clinton anoche se merece el premio del Oscar al mejor maquillaje.
¿El color rojo del vestido?
No, la cara de ella, que lucía la de una quinceañera a la cual se podía uno enamorar de ella.
Uh-huh. Luis, se dice que los ataques estuvieron fuera de tiempo, los ataques de Donald Trump hacia Hillary Clinton, y me gustaría esta pregunta para Guillermo. ¿Qué le parece
a
usted?
No, fíjate, yo tengo que diferir un poco de los analistas en general. yo vi un debate bastante parejo en este sentido. En un debate usted va a buscar que no perder un voto. Yo no creo que Donald Trump perdió un voto ayer. O sea, la gente que le gusta a Donald Trump, que le gusta su patanería, que se le gusta su locura, que le gusta su, pues, su personalidad, pues ciertamente tienen que haber salido complacidos porque fue un patán, interrumpió a la otra y lució como Donald Trump. No ganó un voto, posiblemente no ganó un voto.
Guillermo.
Mira, anoche estuvimos acá hablando, Amado, testigo de esto, habíamos cuatro personas que no nos habíamos puesto de acuerdo, no habíamos hablado antes del programa. Anoche la pelea fue a cinco rounds. Uh-huh. Donald Trump ganó el primero y perdió los próximos cuatro. Y los cuatro, no 10-9 como en boxeo, sino 18 y 17.
Ahora, hay un tema, Pavón, y es
sí,
que...
Pregunta es, pero Guillermo, ¿cuántos votos perdió?
Bueno, eso hay que esperar las encuestas,
No, pero es que yo creo que no perdió ninguno. O sea, Hillary lució muy bien.
¿Ganó votos Hillary Clinton?
Yo creo que sí, dentro de los indecisos, dentro de ese grupo que está con el tercer y el cuarto candidato que no debatieron. Dentro de la gente que pues no está contento con ninguno de los dos candidatos porque le parece que Trump es un loco y Hillary pues es más de lo mismo. Yo creo que en ese grupo ella salió bien, en ese sentido ganó el debate. Pero no es que haya sido un desastre para Donald Trump. Vimos el Donald Trump que siempre hemos visto.
¿Usted cree que estaba mejor que nunca él o en forma, se preparó para el debate o no se preparó?
Pero si no se ha preparado nunca para ningún debate ni para ninguna presencia pública y dispara de la manga lo que le sale de la cabeza. ¿Por qué voy a esperar una cosa distinta?
O sea, pero es que ayer tenía una serie de balas para utilizar una serie de armamentos que podía utilizar que se quedaron engatillados. No utilizó. Mencionó los emails, los correos electrónicos y lo dejó. Uh-huh. No habló de los discursos de ella en la Fundación Clinton.
No habló de la Fundación Clinton.
No habló. O sea, y te voy y te podría sacar, pero no te voy a sacar.
Oye, hay un tema, Pavón. Voy a quedarme con lo que tú dijiste hace un rato, y es que Trump no perdió un voto. O sea, el que va a votar por él va a seguir votando por él. Pero es que Trump, de acuerdo a cómo se presenta las elecciones en Estados Unidos, que hemos explicado millones de veces, por estados, votos electorales, etcétera, necesita ganar votos. Quiere decir que si Donald Trump, en tu opinión, no ganó votos, no perdió, pero no ganó, y Hillary ganó, entonces ha sido mucho más productivo este primer debate para Hillary Clinton.
Claro, por supuesto, por eso dije, Hillary ganó, pero eso no significa que Trump perdió, ese es precisamente mi punto. O sea, Trump necesita más votos, claro. No los va a conseguir, yo creo que no los va a conseguir, pero no podemos pedirle peras al olmo. O sea, porque lo que vimos ayer fue Trump. Pues, eso es Trump.
Sin embargo, hay algunos que dicen que pudiera verse a un Trump mucho más similar a Trump en el próximo debate.
Pero es el formato equivocado, es el formato malo para hacer eso.
¿En el town hall?
En el,
o sea, sí, de preguntas y respuestas.
Porque no le estás respondiendo a una persona ni le estás diciendo la cosa directamente, sino le estás respondiendo a una persona de la audiencia y estás haciendo quedar mal y estás luciendo mal en hablar con alguien del público.
Pero Guillermo ya hoy daba declaraciones Trump y decía que en el próximo debate él venía con su artillería.
Y que incluso no le iba a importar que tuviera Yeltsin.
No. Y que en este primer debate, pues, respetó que estaba Chelsea, la hija de los Clinton, pero para el próximo no lo va a hacer. Yo creo que hay que tener un poco de delicadez a la hora de expresar lo que casi todo el mundo sabe que quiere expresar él. Pero realmente hay que tener cuidado. Primero, eso es la vida privada de una familia. Y segundo, no es el lugar para hacerlo.
Cuando tú eres presidente de los Estados Unidos, no tienes vida privada.
Pero tiene que demostrar lo que es verdad.
Pero es que se ha demostrado que es verdad, o sea, que Bill Clinton tuvo affairs
una,
o con sea, varias
tuvo
personas.
una relación extramatrimonial.
No, muchas. Jennifer Flowers en Arkansas, que duró 15 años.
Pero la pregunta es, ¿cuánta gente va a dejar de votar por ir aquí?
Claro.
Esa es la pregunta.
Ese es el cuestionamiento.
Incluso victimizar en este momento a Hillary Clinton puede ser un boomerang para Donald Trump.
Estoy de acuerdo.
Señor. Pudiera ser un boomerang para Donald Trump.
¿Qué le pareció a usted que CNN, por ejemplo, anoche puso su detector de mentira y lo utilizó desde inicio hasta el final, unos 20 y tantos minutos?
Lo mismo hizo el New York Times hoy. lo mismo han hecho.
¿Le pareció bien?
¿Le
pareció bien, Guillermo?
Sí. Hay gente que lo critica porque dicen que es la prensa tratando de influir políticamente con sus puntos de vista en el debate. Pero cuando tú estás hablando de distintas cosas y distintos temas, estás hablando de lo que dijo el Wall Street Journal, lo que dijo el Washington Post y lo que dijo el New York Times y lo que dijo... los medios de prensa escritos, los medios de prensa en televisión, los medios de prensa en radio, el 90% estaba de acuerdo con que Hillary había ganado el debate y por un amplio margen.
Se nos termina el tiempo de este segmento y no podemos dejar de destacar algo que para mí fue muy importante que lo hiciera la señora Clinton, y fue sacar a relucir la situación que confrontó la ex Miss Universo Alicia Machado. ¿Qué le pareció a usted? Y sobre todo que dijera la forma despectiva que utiliza el señor Trump hacia las mujeres a la hora de señalarlas.
Yo creo que sorprendió a Trump y le fue un golpe muy duro y que va a ayudar. Y eso sí ayuda a Hillary Clinton. Esa es la que más... la cosa que Hillary Clinton dijo que más le ayudó fue posiblemente eso, porque eso fue lo que más perjudicó a Donald
Trump. Por dos cosas. Primero, porque sorprende a Donald Trump, porque se ve en cámara que se sorprende, donde le dice, ¿de dónde tú sacas eso? Y es cuando Hillary Clinton le menciona el nombre, Alicia Machado, tiene un nombre. Esa cerda, esa ama de casa, tiene un nombre que se llama Alicia Machado. Y además, porque lo hace al final del debate, y es lo que queda. O sea, usted se va con el principio y con el final, sobre todo con el final, es lo que a usted le queda en la cabeza, en el subconsciente. ¿Está usted de acuerdo, abogado?
Sí, en términos generales, el mensaje último es el que más se queda, pero yo creo que va más allá de eso. Yo creo que lo que sorprende a Trump es que él fue muy cuidadoso, desde el principio. Decirle, señora secretaria, no le molesta, ¿verdad? Está bien que la llame así. O sea, él fue muy cuidadoso en no atacarla para no caer en ese personaje de Trump que es antimujer.
Te interrumpo, Pavón. ¿Fue muy cuidadoso por orden de sus asesores o porque él lo decidió?
Uno, por orden de sus asesores. ¿Y? Por eso es que al final él hace el comentario de yo tenía caña que meter y no lo hice.
Y no lo hice, claro.
Y Hillary le respondió llamándolo Donald.
Claro. Bueno,
correcto. O sea, fíjate que ella le dice Donald, él le dice Madame Secretaria o mi secretario o la secretaria, ¿no? Y ella entonces, fíjate que otra cosa que yo creo que hay que significar aquí, ella no utiliza el género en su discusión. El género estuvo ausente. Nadie, o sea, si es mujer o hombre, no fue como debe ser. Porque ¿qué importa si es mujer o hombre?
Sí, le decía Donald.
La idea que tiene.
Le decía Donald.
¿No? Por eso, entonces... Ella es la que tenía esa bala en la pistola y la tenía el RIS. Y yo creo que al final, escogido, espérate, o la uso o no la uso. Y él abrió la puerta y ella fue muy magistral en el cantazo que le mete y se queda él atolondrado, ¿no? Como dice, ¿qué pasó aquí? Yo me estaba portando bien.
Y por eso.
Y el bofetón como quiero.
Y por eso está prometiendo que para la próxima vez va a ser, claro, Donald Trump.
No, y lo que ha creado en las redes sociales con Alicia Machado es tremendo.
Sí, sí.
Incluso esta mañana, en una entrevista con la cadena Fox, volvió nuevamente Donald Trump a hablar de la Miss Universo.
Y feo.
Y de una forma muy, muy fea, muy despectiva.
Así que me parece que la gran ganadora en este debate ha sido
Alicia Machado.
Luis Pavón Roca, gracias.
La Guillermo. Única mención de América Latina en el debate.
Sí, bueno, una venezolana.
Una venezolana.
Muy bien, gracias a Luis Pavón y también a Guillermo acá. Nos vamos a Johnny Hilfer y a Tony Simón. Y si Dios quiere, mañana regresamos.
Amado Gil
y José Luis Ramos.